grave, grave, pero no inusual, tristemente, que sucedió hace unos días en la provincia de Río Negro. Y le damos la bienvenida. Hola Luis, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Carolina González te saluda.
¿Cómo te va, Caro? ¿Cómo
Bien.
estás? Un gusto saludarte.
Igualmente. Bueno, Luis, lo primero que te quiero preguntar, lo primero que quiero es que le cuentes a nuestra audiencia de qué se trata el programa de conservación de Cóndor Andino.
Bueno, nosotros te cuento, estamos desarrollando hace 3 décadas, 30 años, el programa de conservación Cóndor Andino en Argentina. La verdad que ha pasado tiempo en este programa y es un programa, bueno, que organizamos desde lo que es la Fundación Bioandina Argentina con Ecoparque Buenos Aires y participan, digamos, instituciones nacionales e internacionales muy importantes, ¿no? Todas las secretarías de ambiente del país, parques nacionales, gendarmería, aerolíneas argentinas, instituciones, bueno, de todo tipo. Y durante todos estos años, bueno, hemos logrado generar lo que es digamos, un área de reproducción para el cóndor. Aclarémosle a la gente para posicionarlos por qué estamos trabajando en esto, ¿no?
Sí.
Estamos hablando del cóndor andino, el ave voladora más grande del mundo, estamos hablando de un pájaro endémico, exclusivo de Sudamérica, ¿no? Que vive desde Venezuela, Tierra del Fuego, a lo largo de toda la cordillera. Un animal que ocupa un nicho ecológico fundamental como el carroñero, el que limpia los campos de foco de infección, porque ellos bajan a comer animales muertos y se alimentan de eso, evitando que se generen y se propaguen enfermedades. Y además de este rol importante que tiene como carroñero, está el tema del rol cultural. Un pájaro que durante miles de años todos nuestros pueblos originarios lo han considerado un ave sagrada, un contacto con el Hanampacha, el reino de arriba, como dicen los andinos. O el que lleva, digamos, las almas a las tolderías, como decían los Hununacuna, ¿no? Hanana. Digo, un animal que tiene un rol ecológico insustituible y un rol cultural invalorable, ¿no? O sea, algo muy importante. Estos pájaros se están extinguiendo, desgraciadamente entraron en un estado de amenaza, en Argentina están amenazados de extinción. Así que desarrollamos este programa que vos me preguntabas, Caro, hace 30 años empezamos, cuando ya veíamos que se estaban extinguiendo. En Venezuela se habían dado por extintos en el año 65, en Colombia quedaban unos pocos pájaros, 50 pájaros, 100 pájaros. En el caso de Ecuador lo mismo, Perú y Bolivia veían que las poblaciones desaparecían. Y si bien Argentina y Chile conservaban las mejores poblaciones, ya sabíamos que habían extinciones locales, como en la costa atlántica de
Sí.
Patagonia, donde los cóndores eran abundantes, o sea, naturalistas en 1830, como Charles Darwin, Perito Moreno, Hudson, Clara d'Orbigny, veían cóndores en la costa atlántica, ahí bien cerquita donde están ustedes, ¿no? En la
Claro,
desembocadura del
tal
Río
cual.
Negro.
Algo estuve leyendo, puede ser que, bueno, se los mataba porque se creía que era una plaga y que tentaban contra el ganado.
Mira, es súper interesante lo que decís, porque, digamos, este animal emblemático que estábamos diciendo que durante miles de años convivió en armonía con todas las culturas originarias del lugar, y ojo que cuando uno habla de culturas originarias, también son ganaderos, ¿no? Cuando uno piensa en la ganadería en el Ande, imagínate, el hombre andino sobrevive en el Ande gracias a la ganadería, y una ganadería de alto nivel. Cuando vos hablas de la fibra de la alpaca, la llama, la misma carne sin colesterol, ¿no? Fibras como la vicuña, el hombre en el Ande sobrevive gracias a los auquénidos, como lo llaman ellos, de la misma manera que un beduino sobrevive en el desierto gracias a sus camellos. O sea que gente ganadera de primerísimo nivel durante miles de años no solo convivió en armonía con los cóndores, sino que lo honra. Entonces,
Claro.
nosotros dijimos, ¿qué pasa? Porque nos llegaba esto que vos decís, ¿no? Cuando empezamos, decíamos, pucha, los colonos dicen que los actuales ganaderos te dicen que el cóndor le ataca al ganado. De hecho, cuando yo era pibe, me acuerdo que en el manual Capelús había una imagen de un cóndor, un dibujito, ¿viste?
Sí,
En el manual,
sí.
de un cóndor llevando en sus garras una oveja por el aire. Yo me
Sí.
acuerdo haber visto eso en mi primaria. Así que cuando empezamos a investigar sobre el cóndor, nos dimos cuenta que no, que el pájaro es un animal, digamos, básicamente carroñero. El
Claro.
rol que tiene es de bajar a comer animales muertos, limpiar los campos de foco
Sí.
de infección, y justamente por el tamaño del pájaro y el pico que tiene, son capaces de abrir cueros de animales grandes y permitir que otros carroñeros más chiquitos también coman. Entonces, gatillan, decimos nosotros, una cascada de carroñeros que hace muy efectiva la limpieza del ambiente. O sea, lejos de ser un problema para el ganadero, en realidad es un aliado absoluto para la ganadería, ¿no? Es un animal que le limpia el campo, como te digo, de focos de posibles infecciones, ¿no?
Y sin embargo, hoy lo siguen matando, digo, porque lo que sucedió, que es muy grave, digamos, que encontraron un ejemplar muerto por haber comido un cebo envenenado, bueno, da la idea de que hubo toda una intencionalidad ahí.
Mira, tengo que reconocer, y es importante, digamos, que la gente lo sepa, que desgraciadamente están pasando casos de envenenamiento. Cuando hablamos las causas de muerte del cóndor, ¿no? Vos te encontrás con que los cóndores, a lo largo de estos 30 años de programa que te estaba contando, el programa de conservación cóndor andino, nosotros armamos un centro de rescate y rehabilitación. O sea, tenemos 4 centros en el país, uno funciona en el Ecoparque Buenos Aires, otro funciona en Fundación Temayquén en Escobar, y tenemos 2 más en Mendoza, uno con SOS Acción Salvaje en San Carlos y otro con Fundación Cuyunche en Mendoza Ciudad. Tenemos convenio con todas las secretarías de ambiente, con el caso de Río Negro trabajamos obviamente con la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, ¿no?, de la provincia, y convenios con parques nacionales y aerolíneas argentinas para que cuando hay un cóndor en peligro en Argentina, rápidamente lo trasladamos, se le dan obviamente los primeros auxilios en la provincia donde ocurre, y se traslada a uno de estos centros de cría en aislamiento humano que tenemos y rehabilitación para poder atenderlo, ¿no? Hasta ahora participamos en el rescate de unos 360 cóndores más o menos, y dentro de esa gran casuística hemos visto que chocan contra cables de alta tensión, tienen un grave problema con el envenenamiento por ingestión de balas de plomo. Esto es interesante, digamos que muchos cazadores utilizan balas de plomo, matan un animal, dejan trazas de ese animal ahí tirado, entonces cuando los cóndores vienen a comer, ingieren esa bala, se intoxican y mueren. Hace muy poquito también tuvimos el caso de cóndores muertos por envenenamiento de balas de plomo en varias provincias de Argentina, ¿no? Es un tema gravísimo, que no solo mata al cóndor, sino que la gente que ingiere alimentos que fueron abatidos por balas de plomo también se está inmunodeprimiendo, digamos, también se está contaminando, y de golpe no lo sabe, ¿no? Esto es gravísimo, en muchos países del mundo ya se ha prohibido el plomo. Pero otro problema gravísimo, súper grave, que detectamos a partir del año 2017, fue el envenenamiento masivo de cóndores por uso de cebos tóxicos. Esto lo descubrimos en Rinconada, en Jujuy, desgraciadamente se volvió a repetir en Mendoza, en Los Molles, en Perito Moreno, en Santa Cruz, y poco a poco empezamos a ver que se daban estos casos de muertes masivas de cóndores por uso de cebos tóxicos. Ahora, recientemente, acabamos de tener el caso de la pérdida de un condorito que es sumamente lamentable, digamos, por esto que vos decías, ¿no? Es tremendo, ¿no? Porque imagínate que nosotros en lo que es la costa atlántica arrancamos diciendo que el cóndor se había extinto, ¿no? Que el sí. Charles Darwin, Perito Moreno, ¿no?, veían cóndores en la costa del Atlántico, pero esa imagen que cautivó a los antiguos naturalistas se había extinto hacía más de un siglo, ¿no? Sí. Gracias al programa este de conservación cóndor andino, a partir de todo el programa de rescate y rehabilitación y a partir de un programa de reproducción en cautiverio de pájaros que vos no podés, una vez que los rehabilitás y están listos, vuelven a la naturaleza, pero a veces quedan heridos, falta un ala por un disparo, cosas por el estilo, entonces formamos parejas reproductivas. De esas parejas reproductivas se pueden liberar los pichoncitos, ¿no? Y lo que hacemos es liberarlos en ambientes naturales, y para Argentina todos los pájaros sin experiencia de vuelo lo estamos liberando en Sierra Pailemán, claro, ahí bien cerquita de ustedes, ¿no?
Que era el tradicional ritual que se realizaba durante muchos años.
Desde el 2003, o sea, hace 17 años. Y fíjate que los pájaros, en todo el país nos está ocurriendo esto, bajan a comer animales y es como una especie de ruleta rusa, ¿no?, que se encuentran. Porque si tienen restos de balas de plomo, se mueren. Y se encuentran que algunos pobladores usan veneno. ¿Por qué usan veneno? Bueno, usan veneno con la intención de matar. En los casos estos que estuvimos estudiando ahora en Argentina, vemos que usan veneno con la intención de matar grandes carnívoros. Estos son pumas, estos son zorros, estos son perros. O sea, no es los casos que nosotros estudiamos, que involucran más de 100 cóndores, en todos los casos se intentó matar un gran carnívoro. O sea, que el cóndor medio que la ligó de rebote cuando va a comer la carroña. No estaba dirigido expresamente a esta especie. No lo descartamos que lo puedan hacer. Pero nosotros hasta ahora no lo hemos encontrado en el país, sino que es como una víctima del uso del veneno. ¿Por qué digo víctima? Porque hay gente que cuando un animal le mata un un animal de su ganado, incluso un animal doméstico, encuentran un guanaco muerto, no tienen mejor idea que embadurnarlo en veneno. Entonces, esto lo han hecho hace, no sé, tradicionalmente por ahí 100 años, sí, que le ponen estricnina. La estricnina es un veneno, está prohibido, no se consigue, obviamente es muy difícil de conseguir, pero digo, se dieron cuenta que hay algunos agrotóxicos que se pueden conseguir más libremente, digamos, que llegan a las manos de la gente en cualquier lugar, y embadurnan un animal con estos venenos, a la espera de que venga el carnívoro, el puma, el zorro, que le está trayendo problemas para su ganado, y muera. ¿Qué pasa con esto? Cuando están poniendo el veneno, están activando una bomba. Sí. Y ellos saben que si les cambia el viento, si lo tocan nomás, le alcanza para matarlo, ¿no? O sea, una mala praxis en eso les cuesta la vida.
Sí, es peligroso, si no, desde mueren todos haciéndolo, los lugares.
Si no, ¿cómo?
Es peligroso para todos y desde todos los lugares posibles.
Pero vos pensás que cuando activan esto, si les cambia el viento, lo tocan o se llegan a tocar el ojo, se mueren. Ahora, si eso no les pasa a ellos, activaron una bomba química. ¿Por qué digo bomba química? Porque estos productos se originaron en la Segunda Guerra Mundial con fines bélicos, ¿no? Sí. Activaron una bomba química. Esa bomba química queda latente en el campo a la espera de que alguien venga a tocarla y muera. Que puede ser un zorro, un carnívoro, como decíamos antes, o un carroñero, una mulita, un pichi, un cóndor, un jote. O puede ser una persona, un pibe, basta que un pibe vaya ahí y toque y también se muere. Entonces digo, estamos contaminando el agua, el suelo, el ambiente. Digo, es un método inespecífico que no está dirigido al problema que tienen. O sea, nosotros reconocemos todos los problemas que pueden tener los productores rurales, sobre todo en lo que hace a la producción ganadera. Porque digo, esto es muy genérico. Fíjate que hace un tiempito, en Corrientes, un productor que tenía un plantío de mandarina tenía problemas con loros y no tuvo mejor idea que meterle también estos agrotóxicos y mató una nena. O sea, el problema es que llegan estos tóxicos a las manos de la gente muy fácilmente en lugares recónditos del país y la gente los utiliza con cualquier propósito, en cualquier lugar y en cualquier momento. O sea, ahora que estamos charlando, seguramente hay de estas bombas activas en muchos lugares que ni siquiera sirven para el propósito que se proponen, porque al ser algo genérico, no es que el animal va a ir a comer ahí el que le está causando el problema, sino que lo más probable es que termine matando otras cosas inocentes. Y en este caso que vos comentabas, bueno, después de 100 años de extinción del cóndor en la costa, liberamos cóndores a partir del 2003, ya 57 cóndores liberados, estos cóndores vuelan entre las provincias de Río Negro, Chubut, Neuquén, cruzan a Chile, o sea, unen el Pacífico y el Atlántico. Son pájaros que vuelan distancias enormes, a más de 9.000 metros de altura, 120 kilómetros por hora. Son pájaros que tienen distanciamientos enormes. Hemos logrado a partir del año 2009 que ya ellos maduren, porque tardan mucho en ser fértiles, han logrado madurar, sacaron adelante sus propias crías, ya tenemos 10 crías nacidas. Y una de ellas, Pacarina, volando, como te decía, entre Río Negro, en la meseta del Sumucura, entre Río Negro y Chubut, fue al Caín, bajó a comer un pedazo de carne y desgraciadamente alguien metió veneno y eso le costó la vida. O sea que todo el esfuerzo de instituciones nacionales, internacionales, 17 años de trabajo en la zona para lograr que este pichoncito vuelva otra vez a ocupar ese lugar en el ambiente tan importante para la ecología, tan importante para la cultura, se termina en el momento que alguien decide meter un veneno, ¿no?
¿Qué se hace? ¿Qué sería lo ideal para evitar estas prácticas, digamos? Es complejo, ¿no? Digo, porque pienso en mucha gente que en sus campos se ve afectado, por ejemplo, por los pumas, digamos, y encuentran como la salida fácil también, porque claramente hay algo que se quebró dentro de la naturaleza, pero ya hace mucho tiempo.
Exacto. Yo creo que es fundamental que Argentina, que nuestro país, primero nos unamos todos, a decir el veneno no es la solución, no es la solución que estamos buscando. Simplemente eso, es una bomba, es algo que no se puede hacer, es algo que le cuesta la vida al ambiente entero. Entonces eso, por ahí no es la salida. Entonces digo, lo primero es tomar conciencia, lo segundo es decir, bueno, este no es el método. Lo otro es, necesitamos urgentemente leyes nacionales de trazabilidad y prescripción que no existen. O sea, Argentina no cuenta con una ley nacional que diga de las manos del productor o el importador hasta el usuario, en manos de quién están toneladas de agrotóxicos que circulan libremente en el país. Y lo que no tenemos son leyes nacionales de prescripción que digan que alguien necesite usar esos productos, al menos que tenga que haber un ingeniero agrónomo que lo recete. Es ilógico que vos estás resfriado, necesitas un antibiótico, te lo tenga que dar un médico, y vos puedas ir a una pulpería de pueblo y te lleves carbofurán, por ejemplo. Claro. Entonces digo, es una locura. O sea, necesitamos leyes urgentes de trazabilidad, leyes urgentes de prescripción, y también necesitamos sanciones, o sea, un cambio en el Código Penal para que haya sanciones acordes al ecocidio. Bien. Las secretarías de ambiente del país, y sobre todo lo que serían los ministerios de ganadería, de agricultura, tienen que tener y tienen que facilitar en el mejor contacto con todos los productores rurales, digamos, técnicas, de metodologías que sean amigables con el medio ambiente. O sea, hoy por hoy hay un montón de nuevas líneas que está sacando, por ejemplo, en el caso de Río Negro, la Dirección de Fauna de Río Negro promueve una serie de metodologías, de alternativas para justamente mitigar ese conflicto que hay con los grandes carnívoros, ¿no? Eso se llaman luces de sonoras, el sistema sonoro, sistemas lumínicos, perros pastores. O sea, hay una serie de otra multiplicidad de factores que te permiten tener una ganadería amigable. Volvemos otra vez a eso que decimos antes, ¿no? Vos tenés los ganaderos ancestrales viviendo hace miles de años con los cóndores y con los pumas, que también los consideran sagrados en el norte, sin conflicto. Entonces digo, hay métodos, y muchos de ellos se basan en técnicas modernas, como te decía, los alambrados eléctricos, estas cosas sonoras o los perros pastores, pero fundamentalmente se basan en el pastoreo, ¿no? Cuando uno pastorea a sus animales, no hay conflicto. Esto pasa ancestralmente incluso en otros continentes, como puede ser África, ¿no? Donde uno ve a los suajiri que no tienen zorros y perros, tienen leones que les pueden venir a comer su ganado. Y los tipos están pastoreando y no tienen el conflicto, ¿no?
Luis,
digo, hay que rever estos temas de sí. ganadería, ¿no?
Uno de los temas que nos queda por charlar tiene que ver precisamente con una de las cosas con las que iniciamos, ¿no? Hablando sobre la liberación de los cóndores que ustedes vienen realizando durante muchísimos años en Sierra Pailemana, acá en la provincia de Río Negro, y que fue suspendido por la pandemia. ¿Qué va a pasar este año?
Bueno, sí, nosotros desde el 2003, como te comentaba, estamos haciendo sueltas en la costa atlántica, ahí en la sierra de Pailemán, ya 57 cóndores liberados, un esfuerzo tremendo, y bueno, el año pasado por el tema de la pandemia hubo que suspenderla, y este año estamos viendo cómo manejarnos con la continuidad de estas limitaciones que impone el COVID. Sea como fuere, seguro, para este año es importante que la gente sepa que no va a ser una suelta abierta al público, ¿viste? Es algo que si se hace, se va a hacer cerrado. Seguramente sacaremos fotos, videos como para compartir con toda la comunidad, pero este año no va a ser abierta al público, justamente por el estado así de pandemia en el que estamos pasando. Esperamos de corazón que todo esto se pueda superar pronto para volver otra vez a vivirla como la hacemos siempre, que es una fiesta, ¿no? Realmente es hermoso poder compartirlo con la gente.
¿Por qué eligieron Sierra Pailemán para esto?
Bueno, Sierra Pailemán es una antigua condorera. O sea, los cóndores vivían en el lugar. De hecho, una de las acepciones de Pailemán es justamente el lugar del descanso del cóndor, ¿no? Uh-huh. Y los cóndores desde ahí pueden volver a toda la costa atlántica. De hecho, vuelan, como te contaba antes, uniendo la cordillera con el mar. Sí. Un corredor antiguo que ellos ocuparon durante miles de años y que se había perdido por la extinción del cóndor, ¿no? La bendición de tenerlos de vuelta, de que ellos hayan vuelto, de que ellos hayan madurado, que estén sacado adelante sus propias crías. Digamos, un esfuerzo tremendo y es realmente una responsabilidad de todos, de cada uno de nosotros, que ellos se queden, ¿no? Cumpliendo ese rol cultural y ecológico del que hablábamos. Sí. Por eso es tan importante el compromiso de la gente, por eso es tan importante que la gente deje utilizar cebos tóxicos por el bien de todos, no solo del cóndor, ¿no?
Claro.
Y lo mismo con el plomo, como te contaba antes, que son dos problemas clave que a mi juicio están haciendo extinguir la especie en Sudamérica, ¿no? Yo creo que si esto no se cambia, los cóndores se extinguen.
Vos hablabas de la necesidad de una ley de trazabilidad con respecto a la utilización de agrotóxicos, ¿no? Que sepamos o que alguien sepa, que alguna autoridad sepa desde el momento en que ingresa al país o se fabrica en el país hasta que llega a la mano del productor qué pasó con ese agrotóxico. ¿Hay algún proyecto ya presentado o es todo un deseo?
Mira, se presentó hace, si no fue el año pasado por el tema de la pandemia, fue el anterior, sí, el anterior. Hubo un proyecto de un senador mendocino para justamente tratar de sacar esas dos leyes que no prosperó. Estamos con Federico Samarvide de vuelta tratando de ver si se puede trabajar este tema nuevamente. Hay distintos legisladores que se están sumando a la propuesta, pero bueno, hay que volver a levantarlo, ¿no? Porque fíjate que es grave, porque no es que solamente esto afecte al cóndor, y uno dice, bueno, eso pasa ya lejos, ¿no? En un pueblito, ¿no? No, no. Hay un informe que yo los invito a visitar, hay un sitio que se llama Naturaleza de Derecho, donde van a encontrar un informe del SENASA de los últimos 16 años de los mercados centrales de Buenos Aires y La Plata. Estoy hablando de dos centros, digamos, de alimentación más grandes del país. En estos 16 años, el SENASA declara que 40 alimentos básicos, estoy hablando de, imagínate, el tomate, la lechuga, las todos consumimos, tiene más de 82 agrotóxicos y muchos de ellos prohibidos. ¿Por qué lo remarco? Porque no estoy hablando de dosis, estoy hablando de productos prohibidos. Sí. Yo digo, ¿cómo puede ser que esto llegue al plato de la comida que le servís a tus chicos, ¿no? A nuestros pibes? Y esto nos enteramos nosotros por los cóndores. O sea, cuando los cóndores empezaban a caer con carbofurán, empecé a ver de qué se trataba y me enteré que la verdura que tenía arriba de mi casa, en la cocina, tenía ese producto. Decía el informe del SENASA que el 97% de las peras que acababa de comprar en la feria tenían ese producto. Yo digo, pa, ¿no? ¿Qué está pasando con esto, no? Esto llega a cualquier lado y lo usan de cualquier manera. Entonces, es fundamental estas leyes que nos permitan controlar a nivel nacional y obviamente a nivel de cada provincia en manos de quién van a parar esos productos y de qué manera se comercializan y se usan, cómo se disponen los residuos que quedan y sobre todo un control también. Como sabes muy bien que hay remanentes de stock, que hay un mercado clandestino de todo esto, bueno, por eso hablo de las sanciones. Vos imaginate en Argentina, yo lo comparo con el tema de la seguridad vial. Vos sabés que en Argentina mueren miles de personas todos los años por accidentes viales. Y vos tenés leyes clarísimas que dicen que vos no podés ir contramano, que no podés violar un semáforo. Hay gestión, vos tenés policía, cámaras, trampas, tenés un montón de cosas que te hacen multas, tenés a su vez sanciones, es carísimo pasar un semáforo en rojo, vas preso. Entonces digo, un tema como la seguridad vial, que tiene leyes, que tiene gestión, que tiene educación, hay educación vial, ¿no? Un tema así genera miles de muertes por año. Imagínate lo que pasa cuando vos estás comercializando venenos, que no hay legislación, que no hay gestión, que no hay educación, que no hay sanción. Entonces estamos en pañales, ¿no? Estamos en pañales. Totalmente. Y es un tema que, digo, afecta a la vida silvestre, afecta a la salud humana, afecta al ambiente.
Totalmente. La verdad que sí. Tremendo lo que nos contás, Luis. No nos va a faltar oportunidad para volver a charlar de este tema. Y bueno, ojalá de a poquito vayamos tomando conciencia y sigamos visualizando, ¿no?, la importancia que tiene el cóndor en su estado natural y también toda la información que nos está trayendo este programa de conservación.
Mira, el cóndor siempre fue un mensajero para todos nuestros pueblos y está trayendo ese mensaje clarísimo que el hombre envenena el alimento. Y nosotros estamos tomando conciencia y hay muchísimas alternativas para salir de eso, como los productos agroecológicos, que entras en cualquier red de internet y encontrás cooperativas que están vendiendo productos agroecológicos a excelentes precios, o las huertas urbanas y las huertas colectivas, ¿no? Sí. Hay formas de salir de eso. El tema principal es empezar tomando conciencia.
Seguro que sí. Luis, te agradezco muchísimo que hayas estado dialogando con nosotros. Te mando un fuerte abrazo, que tengas una muy linda tarde.
Un cariño, claro.
Hasta luego. Pasaba así por el aire de la radio Luis Jaco.